joven de 19 años reconoció haber disparado contra Álvaro Froste y declaró que ya había tenido problemas con ese grupo de menores. La policía está investigando. Es información de Subrayado a esta hora. O sea que con este dato, con esta noticia, se estaría esclareciendo el asesinato de este joven, de este chico de 16 años, quien murió de un balazo el domingo en Luis Alberto de Herrera y Pablo Galarza. El entierro va a ser a las 10:30. Facebook, otra vez, es el sitio allí donde confluyen distintas corrientes de opinión, donde hay cruces incluso entre bandas que se acusan de una cosa y de la otra, y por otra parte los vecinos, comerciantes también, que dicen que la zona, los domingos de tarde, de noche, es tierra de nadie.
¿Quién arranca?
¿Quién arranca?
Ese va a ser Facebook la pregunta. Es también a través del medio que se convocaron y que muchas veces se convocaban. Esta y está pasando muchísimo acá y en el mundo. Londres, sin ir más lejos, las revueltas de hace unas semanas. ¿Cómo arrancar si esto? Bueno, obviamente con un sentimiento terrible de pena hacia la familia, hacia este joven que estaba en principio, porque también yo repasé la información que está a la vista en los medios de prensa, bueno, y lo que dijo la hermana, por ejemplo, ayer a Telemundo, sí, cuando dijo, bueno, dijo una frase que a mí me interesó especialmente, que dijo, en nuestro barrio no hay mucho entretenimiento.
Eso.
Bueno, eso no me parece sí, nada menor, ¿no? Esa sí, necesidad de los
justificar,
jóvenes.
No, pero a mí, perdón, que te estoy cortando.
Yo vi la entrevista a la hermana de sí,
que
de
es bastante
chico,
buena, de lo mejor que he visto, una niña muy sensata, las cosas que dice. Sí.
Pero porque pone además en contexto eso, el barrio de este
claro,
chico, y va
sí,
un poco al tema del ocio, ¿no?
Y la necesidad de tener entretenimiento, lo cual es absolutamente entendible desde mi perspectiva, que jóvenes necesiten, ella dijo, estaba en edad de conseguir novia, entonces sí, iba a haber chiquilinas ahí, hasta ahí absolutamente normal, ¿quién no lo hizo en esa edad de ir donde había una barra de chiquilines, en fin?
Igual eso no tiene nada que ver con la muerte, ¿no? Con que alguien en una moto haya disparado.
No fue en una moto,
bueno,
parece.
Ahora, digamos, esa historia me parece que ahora ya desapareció.
Sí,
porque
es alguien que estaba en la barra.
Informativo yo hoy de madrugada y escuchando noticias. Y sí, parece que fue como resultado del enfrentamiento entre
sí,
tribus, ¿no?
Exacto. Sí. Hasta ahí, decía Juan Andrés, no tiene nada que ver. Es cierto, hasta ahí no tenía nada que ver, pero eso es lo que lo hace también más grave, porque claro, cualquier chiquilín puede claro, ir, los hijos de
andar
todos nosotros
sí, sí,
pueden andar por ahí, y bueno, y enfrentamientos entre jóvenes y entre bandas, alguno dirá, han habido siempre, pero ahora, además del enfrentamiento que hasta hace un tiempo se veía con la piña y, en sí, fin, el empujón, etcétera, interviene el fierro, como se dice en la jerga, y ahí terminamos como estábamos, ¿no? Con un muerto de 16
sí,
años.
Yo creo que acá, sí, dos cosas de esto, ¿no? Uno, porque yo también vi la entrevista que le hicieron a la hermana del chiquilín asesinado, y a mí lo que me llamó la atención no fue la parte donde ella dice que en su barrio no hay lugares de diversión, sino que en esa declaración estaba la justificación de por qué alguien que vive en otro barrio se concentra en un barrio como Pocitos, o Pocitos Buceo, porque está en el límite.
¿Por qué fue ahí?
Claro,
como
entonces,
si tuviera que explicarlo.
¿Por qué tenía que explicarlo? Claro, entonces yo creo que eso, esa cosa que le salió muy natural, porque además no fue ante una pregunta del periodista, ella sintió como la necesidad de justificar por qué su hermano, que es de otro barrio, estaba en un barrio que no le pertenece. Y creo que va junto con esto que ahora decía Cecilia, ¿no? Con esa carga de violencia y agresividad que va acompañado de la cantidad de armas, y tal vez esto sea un buen tema para alguna tertulia, la cantidad de armas que están circulando en nuestra sociedad. Porque parecería como que cualquiera tiene un arma, ¿no? Que un grupo, de acuerdo a las últimas noticias, porque esto está todo en investigación, ¿no? Pero bueno, serían unos 20 los chiquilines que son aparentemente menores, los vecinos dicen eso, dicen que se juntaban siempre ahí los fines de semana, que en realidad no molestaron nunca a nadie, no molestaban con cosas improcedentes a los vecinos ni a los que pasaban. Estaban ahí dejando pasar el tiempo como corresponde a los adolescentes. Y apareció un grupo de unos 6 u 8 mayores, según parece, que empezaron a provocarlos. De ahí estaría el arma, probablemente, ¿no? Entre ellos que vinieron.
Que se corran,
por eso, como,
que ese
como peleando el territorio. Exactamente. Cosa que, vos lo decías, yo creo que es histórico. Siempre pasó eso. Pasa entre los animales, pasa también entre los humanos. La pelea por el territorio. Pero que se hacía a mano limpia, a golpes, que muchas veces podían ser golpes.
No lo justifico tampoco, no me gusta.
Por supuesto. Pero pasó siempre. A golpes de puño, digamos, ¿no? Y bueno, y patadas y tal vez pedradas.
¿Y entonces?
Pero ¿por qué ahora alguien que viene a hacer eso, a pelear el territorio, alguno o todos, no sabemos, tenía un arma? Arma que saca para balear a alguien de la barra contraria.
¿Puedo sumar un elemento que hace a esto, hablando de quienes tienen armas? En Rivera, el Piojo de 16 sí, años ayer mató
a uno de 24.
De 24 años que iba con su hermano chico, lo quemó.
Le pegó un tiro en la cabeza.
En la cabeza, sí, directo. Sí. Un menor, ¿no?
Sí. Pero bueno,
hablamos el fin de semana de una rapiña con chicos de 10 y 12 años disparándole a una comerciante en Nuevo París, ¿no?
Yo cuando vi la noticia me acordé de los informes que hacía mi amigo Gustavo Leal, sociólogo del Abrojo. Mm. Creo que tenían el Observatorio Social de Montevideo. Sí. Y él hablaba de una fractura social en la ciudad que él no podía creer que no la estuviéramos viendo, ¿no? Y comprendiendo. Es una fractura no solamente social, sino que cultural, económica. Tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de que, bueno, un joven que vive en la Gruta de Lourdes está absolutamente aislado, excluido y tiene que moverse hacia el centro de la ciudad, no el centro tradicional, sino que el centro de la ciudad real, ¿no?
El nuevo centro.
Y se traslada con sus códigos, con su forma de ver y muchas de las cosas que suceden no las entendemos. La canción que apareció ayer, la letra, ¿no? Veníamos hablando
está publicando
de
la entrada,
es dramática y no, nos muestra códigos que son novedosos para, por lo menos para el sector de social que vive, no sé, digamos, de Avenida Italia al sur, ¿no? Entonces, me parece lo primero que deberíamos pensar, y sobre todo para el gobierno y para el gobierno de la ciudad de Montevideo, es que, bueno, esto está llegando a un punto ya bastante dramático. Me pregunto hasta qué punto nos seguimos con los folletines atrasados, ¿no? Pensando que vivimos una sociedad y en realidad esa sociedad es diferente, ha cambiado y es bastante dramática. Y lo segundo que quiero decir es que yo creo que muchas de estas cosas podrían evitarse. Es decir, con esto quiero decir que no hay solamente un problema estructural ante el cual no podamos hacer nada. Sí, podemos hacer cosas. Yo creo que muchas de las situaciones se pueden evitar, porque cuando ayer los canales de televisión entrevistaban a los pisteros de la estación de servicio que está ubicada ahí en Luis Alberto Rey y Galarza, todos decían, esto se veía venir. Y yo me pregunto, bueno, la policía, el Ministerio del Interior, ¿podría tener, así como tienen departamentos especializados para tratar temas como, por ejemplo, la droga, el tráfico, etcétera, etcétera? ¿Podría
o adolescentes
tener,
mismo, ¿no?
Brigadas de tipo juvenil sobre las cuales actuar y estar al tanto?
Eso hacía Sérpico, ¿no? En la famosa
Pero eso existe en otros países y exige, por ejemplo, seguir Facebook. Por ejemplo, seguir las barras de fútbol, de los equipos de fútbol.
La labor de inteligencia antes que la represión.
Exactamente, se podría evitar todo.
Ojo, eso se ha anunciado que se
hace. Sí.
Bueno,
sí,
no,
si
se hace, se hace mal.
Claro.
De hecho, estoy recordando que los incidentes del partido Danubio Defensor en el Francini no terminaron en una tragedia porque, según se dice, la policía venía siguiendo, investigando justamente con servicio de inteligencia los movimientos en redes sociales.
Ayer tuve la sensación de que había varias cosas encontradas acá, digo, dentro de todo lo dramático. Primero, una población locataria, entrevista a una chica que estaba, digamos, tomando el ómnibus a la mañana siguiente, dice, todos los domingos vienen los planchas.
Dice decir, los planchas.
Dice los planchas, es decir, no son
Así
gente,
se refiere.
No son vecinos nuestros del barrio, son los planchas.
Sí.
Otra señora ya más
Termino
veterana.
Absolutamente despectivo, ¿no? Sí. Es totalmente
bueno,
instalado.
Pero ellos se denominan así, qué sé yo. A su vez, otra señora decía, acá los domingos de tarde no se puede pasar caminando porque te afanan, te hacen arrebatos, a todas las señoras que pasan les roban. Es decir, había lo que en la jerga se llama rastrillos. O sea, tipos que van a robar de ocasión. A su vez, los canales fueron a la sede de un club de fútbol, que no lo quiero nombrar, no soy simpatizante, pero me parece que por la barra que identificaron, que tenía serios problemas con la lengua castellana.
Perdón, era el club rentista y eran los jugadores de las inferiores.
Pero no tenían, pero ese no es tenían el, nada que ver realmente.
Ese es el Uruguay de hoy.
Sí, pero le encajaron.
Connie, bienvenido a la realidad.
Ya sé, pero lo que digo es, le encajaron una cuenta, yo no lo que... Le encajaron una cuenta a rentistas porque todos o disimularon muy bien, pero no tenían ninguna referencia a qué había pasado y solo conocían a Alvarito.
Sí.
Entonces, si conocían a Alvarito, pero no estaban en la puerta del shopping, digo, la nota no debiera correr, porque lo único que provoca eso es decir, la barra de rentistas son unos forajidos que fueron los que... No, o son los rivales, son los de 25 de agosto, o la hinchada de Aguada, o aguante el manja. Digo, y después, los canales también. En la transcripción había una lectura de unas cosas espantosas escritas en Facebook que yo, por el bien del estilo periodístico, no utilizaría directamente tomar la pantalla sobre... Digo, yo lo puedo hacer y mirar, pero una cosa escrita en una lengua que no es la nuestra,
indescifrable. Pero eso, como dice Daniel, esa es la realidad, y eso no, habla de los códigos de estos grupos.
Así se habla en Internet.
Pero es para un seminario de lingüística, una información periodística.
Bueno, si mirás la canción como está escrita, que está publicada acá...
Puede ser parte del análisis de la realidad de la sociedad en que verdad vivimos.
Nos pone en contacto, y en eso estoy de acuerdo con Daniel, nos pone en contacto con una realidad que hace muchos años, más de 25, algunos sociólogos llamaban las sociedades duales, en donde coexisten dos sistemas cuyos esquemas de funcionamiento son absolutamente distintos. Y eso no es una realidad.
Pero no pueden quedar muertos por el camino, ¿no?
Es que yo creo que es no, la fragmentación existe y no es más que dual.
Agrego para cerrar que todo esto se confluye tal vez en un lugar y en una empresa, que es Montevideo Shopping, que sé que hace bastante tiempo viene trabajando con estudios de, no digo de mercado ya, sino estudios sociológicos, las razones que llevan a que el público cambie tanto los fines de semana. Fíjense, hoy aparecen los diarios, Montevideo Shopping tiene 100 guardias de seguridad, uh-huh. Incluso aumenta la cantidad de 30, guardias.
130 los fines de semana.
130 los fines de semana, que están vestidos de negro, además no se notan, que están muy disimulados. Y eso lo diferencia de otros centros comerciales que no tienen este problema. Y alguien decía, bueno, tal vez la solución, ¿saben cuál es? Que cambien las líneas de ómnibus. Que se modifique.
Claro, pero corren el problema para otro lado.
Eso es profundizar la.
Claro, la segmentación, la segregación. Creemos un gueto, pongamos un alambrado y no lo dejamos salir.
Las líneas de ómnibus están hechas para revés, para integrar a la gente.
Hay que integrar, hay que buscar camino para que esto no siga.
No estoy diciendo que sea esa la postura, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que esa es una conclusión muy, muy barata y muy burda que justamente marca esto que ustedes están señalando, ¿no? Cecilia Bonino, Daniel Chajetti, Conrado Hughes y Ara Rodríguez, gracias por estar aquí.
Que pasen bien.
Nos encontramos, ¿eh?
Gracias.
Chao.